Vamos a tener un momento de oración. Padre, en esta hora acudimos a ti para que tú nos ayudes a expresar con claridad y precisión la enseñanza de tu palabra en este momento, cuando hay necesidad de reforma. Te suplicamos que tú nos des oídos como iglesia para oír lo que tú nos dices a través de tu palabra en esta mañana, que afecte nuestra vida, que nos santifique, transforme, que nos ayude a ser fieles a ti en esta generación, que a través de esta enseñanza y su efecto en nosotros, la verdadera religión prevalezca en la tierra. Señor, ayúdanos. Débiles somos, pero en tus manos podemos ser instrumentos poderosos para la gloria de tu nombre, el bien de tu iglesia. En Cristo te lo suplicamos. Amén. Cuando vemos la ignorancia, la complacencia, la mundanalidad, la decadencia y la falta de una piedad vigorosa que caracteriza a muchos de los que profesan ser cristianos o evangélicos, cuando vemos cómo estos individuos socavan y atacan la autoridad, la suficiencia y aún el contenido de las Escrituras, y cómo ellos prefieren la excitación que ofrece nuestra cultura pagana en vez de valorar los privilegios que tienen los herederos del reino en la Iglesia, que es la casa de Dios, y cuando vemos que aquello que influye más y más a muchas iglesias no es la enseñanza de las Escrituras, sino los valores terapéuticos, pragmáticos, tecnológicos, administrativos, o los valores del marketing y del entretenimiento. Y cuando vemos en nosotros mismos como congregación nuestra pobre condición espiritual y aquellas cosas que deben ser cambiadas, no queda ni la menor duda que se necesita en esta hora, urgentemente, una reforma bíblica y cabal en el mundo evangélico y en la iglesia. Si la iglesia va a glorificar a Dios, va a cumplir su función como columna y baluarte de la verdad, va a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para extender el reino de Dios, para mantener la religión verdadera en la tierra. Y la iglesia va a hacer mucho bien a la sociedad. Cada uno de sus miembros tiene que llevar a cabo cabalmente una reforma bíblica en su vida personal, familiar, eclesiástica, laboral y civil. Ahora, para que podamos visualizar, entender y concretar la clase de reforma religiosa, espiritual y bíblica que debemos llevar a cabo cabalmente, consideremos la obra de reforma que llevó a cabo el rey Josías. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, nos presenta un panorama de la vida de Josías y el impacto moral y espiritual de su ministerio. Este pasaje bíblico describe a Josías como un hombre recto y piadoso. Los versículos 2 y 3 dicen: Josías hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David.
no se aparató ni a la derecha ni a la izquierda. Siendo aún joven, en el octavo año de su reinado comenzó a buscar al Dios de su padre, David. Cuando Josías entró en esa edad de tentaciones peculiares de la juventud, a los 16 años de edad, él huyó de esas pasiones para buscar al Dios de su padre David. Era el octavo año de su reinado. Aunque tenía la responsabilidad de gobernar al pueblo de Dios, no tenía mucha experiencia en este deber. Era un hombre joven. En este tiempo, él comenzó a buscar los caminos de su padre David, la guía de Dios, según la luz que comenzó a recibir de la herencia religiosa que recibió de su abuelo, el rey David, y de aquellos que le instruían. Josías comenzó a introducir una reforma en la vida de su reino. Versículo 3 nos dice que empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de la idolatría. Empezaron a purificar los lugares altos de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas de una deidad femenina. Derribaron en su presencia los altares de los Baales. Destrozó los altares del incienso que estaban puestos en alto encima de imágenes fundidas, y que hizo, las redujo a polvo y lo esparció sobre las sepulturas de los que habían ofrecido sacrificios, quemó los huesos de los sacerdotes que promovían tal idolatría sobre sus altares, y purificó a Judá y a Jerusalén. Observen que esta reforma comenzó después que Josías comenzó a buscar a Dios, comenzó a ser instruido por la verdad de Dios. Esto indica que la reforma, en una manera real, empezó primero en el corazón de este rey. 4 años después de comenzar a buscar a Dios de todo corazón, el rey comenzó a introducir un movimiento reformatorio en la vida religiosa del pueblo de Dios. En aquel tiempo él ya tenía 20 años de edad, pues dice que a los 12 años de su reinado empezó a purificar a Judá. En aquel tiempo comenzó a corregir el desorden, las prácticas pecaminosas, el desvío religioso y la apostasía del pueblo. Ahora, en el año 18 de su reinado, algo importante ocurrió. El libro de la ley que Dios había dado a Moisés fue hallado. Este acontecimiento fue crucial para el ministerio que este hombre llevó a cabo en el pueblo de Dios, pues fue lo que le llevó a él a hacer su contribución mayor al proceso de reforma que él había comenzado. Cuando el rey Josías oyó las palabras de la ley, que decían que el pueblo se encontraba bajo la maldición, el furor y la ira de Dios por la rebeldía, la apostasía, la idolatría del pueblo, una convicción fuerte de pecado se apoderó de este rey, y este rey se entristeció en gran manera, su corazón se enterneció. Y en señal de su vergüenza, de su tristeza, de su contrición y profundo arrepentimiento, dice la Escritura que rasgó sus vestidos. Versículo 19. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Observen, cuando la conciencia de este hombre fue instruida por la ley de Dios, él fue convencido de pecado. Esta no fue una convicción solamente de su propio pecado, sino que él también fue convencido del pecado del pueblo. Ante esta luz que había recibido, ante esta reprensión y amonestación que recibió cuando oyó las palabras de la ley, Josías no trató de silenciar y tranquilizar la voz de su conciencia iluminada que le convenció de pecado. No comenzó a decirse a sí mismo u a otros, bueno, es verdad que no se ha hecho todo lo que la ley de Dios demanda, pero algo hemos hecho. Así muchos tranquilizan su conciencia para no entregarse a cumplir con todo lo que Dios demanda de ellos. Este hombre no comenzó a minimizar la gravedad o la seriedad de su pecado y del pecado del pueblo, como muchos hacen para no tener que tratar radicalmente con su pecado y su desobediencia. Él tampoco empezó a justificar o a presentar excusas por su pecado. Tampoco comenzó a pensar mal de aquellos que le habían confrontado con su pecado cuando leían lo que la ley de Dios decía. Él tampoco los criticó. Al contrario, él les pidió a ellos que consultaran al Señor por él y por los que quedaban en Israel. Él buscó, ante aquella luz que había recibido, él buscó e imploró la misericordia de Dios. Es decir, este hombre no endureció su corazón, no fue indiferente a la verdad. Eso es lo que los versículos 26 al 28 nos dicen. Informó también a la nación de lo que había encontrado y aprendido, versículos 29 y 30. El rey no se quedó con el conocimiento que había recibido. Impartió este conocimiento al pueblo para que éste fuera afectado y cambiado por el mensaje de la palabra de Dios. Entonces el rey mandó a reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, versículo 29, y subió el rey a la casa del Señor con todos los hombres de Judá. Los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. El segundo libro de los Reyes nos dice que Josías hizo grandes reformas en Judá y Jerusalén. Ahora observen algo muy importante que nos enseña algo del comportamiento de este rey. Cosa que debe tener en cuenta que el líder que Dios llama a llevar a cabo una obra de reforma en medio de su pueblo. Antes de introducir mayores cambios y grandes reformas en el pueblo, el rey instruyó a su gente con la enseñanza de la palabra de Dios. Esto enseñó al pueblo que los cambios introducidos por el rey o los cambios que eran necesarios dar por el pueblo no eran meros caprichos del rey. Tales cambios no se debían a alguna novedad o alguna cosa sin peso. Estos cambios eran necesarios porque la ley de Dios, del Dios que nos llamará cuentas, lo demandaba. Eran cambios consecuentes con las declaraciones y los mandatos bíblicos. Estos cambios fueron necesarios, radicales y trascendentales. Piense en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 4. Entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para la cera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Versículo 5. Quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Y sacó la cera de la casa del Señor fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón, y la quemó junto al torrente Cedrón. La redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. También derribó las casas de los dedicados a la prostitución que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para la cera. Versículo 24. Josías también quitó a los mediums y los espiritistas. Miren en qué condición se encontraba el pueblo de Dios. Y todo esto en la casa de Dios. Josías también quitó los mediums y los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Este rey se distinguió por su piedad personal y rectitud, por las reformas que él llevó a cabo en medio de una gran decadencia espiritual y de gran apostasía. Su contribución mayor estuvo relacionada con el descubrimiento de las verdades de la palabra de Dios. Este rey celebró la Pascua de una manera singular, pero conforme a la palabra del Señor dada por Moisés. Esto lo encontramos en el capítulo 35, versículo 18. Lamentablemente, este rey murió una muerte prematura por no escuchar el consejo que Dios le dio en el capítulo 35 del segundo libro de las Crónicas, versículo 22. A pesar de este incidente triste, la historia de este rey no termina con esta nota discordante, pues el registro bíblico habla de él como un gran reformador que buscó de corazón al Señor. Dice la Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25, y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Fíjense, fervor, celo, pero con conocimiento. Pero se entregó a buscar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todas sus energías, capacidades, talentos, con todo lo que Dios le había dado. Dice, y antes de él no hubo rey como él, ni otro como él se levantó después de él. Este versículo expresa claramente lo que es una reforma bíblica cabal. La vida y ministerio del rey Josías es un ejemplo de cómo se debe llevar a cabo una reforma en el pueblo de Dios. Él se volvió con todo su corazón y de todo su corazón a buscar al Señor según la enseñanza de la ley de Moisés. La reforma primero comenzó en su propio corazón. Esta reforma trajo cambios a su propia vida y conducta. Esta obra fue comenzada por la luz que impartió la palabra de Dios. Esta obra le llevó a enmendar sus caminos, le llevó a someterse a la palabra de Dios. La reforma es aquella obra del Espíritu de Dios en nuestro corazón que nos lleva, en dependencia de Él, a considerar nuestra vida a la luz de la palabra para cambiar o enmendar todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios, y así nos sometamos a todo lo que exige y demanda de nosotros la palabra de Dios. Y esto fue lo que este hombre hizo. Aunque es nuestra responsabilidad de hacer estos cambios que exigen de nosotros la palabra, solo podremos hacerlo como debemos si dependemos del Espíritu de Dios. Y aun cuando la sociedad no nos ayude, abundan las tentaciones, hay tanto que hacer y tanto entretenimiento, y ahí están las miles y unas excusas. Debemos entonces con más afán clamar a Dios: Señor, danos de tu gracia, y porque esto es lo que tú exiges de mí, esto es lo que yo, dependiendo de ti, en el poder de tu Espíritu, haré. Esto es así porque nadie puede buscar a Dios sinceramente como lo hizo este hombre, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y someterse en todo aspecto de su vida a lo que demanda la palabra de Dios, sin el poder y la gracia que Dios imparte. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. El rey no siguió los deseos pecaminosos de su corazón juvenil, sino que siguió los caminos piadosos de su padre David. El Salmo 119, versículos 59 y 60 nos habla de estos caminos y senderos. Allí dice el salmista: consideré mis caminos. Me detuve a meditar. No seguí dejando que la sociedad y mi trabajo me controlara. Consideré mis caminos. Josías aprendió de su abuelo David y del salmista. ¿Qué es reformar? Significa modificar con el fin de mejorar, cambiar o corregir el comportamiento, corregir las faltas y abusos. Como estaremos viendo, para esto es indispensable la Biblia. Por esto Pablo le dice a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir, a fin de que lleguemos a ese nivel, lleguemos a ese grado de madurez espiritual, y a través de toda nuestra vida necesitamos el ministerio poderoso del Espíritu y de la Palabra, haciendo que, instruyéndonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos y instruyéndonos en lo que está bien y lo que está mal, para que podamos agradar a nuestro Dios. Reformar significa poner fin a las malas prácticas por la introducción de nuevos cursos de acción. Es decir, que el mismo proceso de reforma implica la presencia de faltas, abusos, malas prácticas y el hacer algo con estas cosas. Ahora, la obra de reformar algo o a alguien no consiste de hablar de la necesidad de hacer cambios. No es el lamentarse por la condición terrible en que se encuentra uno, que se encuentra la iglesia, o que se encuentran los evangélicos y muchos reformados. La reforma llama al hombre al arrepentimiento, le llama a cambiar sus malas prácticas para someterse a la voluntad de Dios. Dios no solamente llama a cada miembro en una iglesia a estos cambios que la Biblia exige. Dios llama a la misma iglesia a reformar su vida y su ministerio. De ahí que vemos en el Apocalipsis cómo hay palabra del Señor Jesucristo a través del ángel de la iglesia, los pastores que exponen y aplican la palabra. Hay palabra de Cristo diciendo a cada iglesia: pero tengo esto contra ti, y así se dirige a la iglesia en Tiatira, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer actos inmorales. Mírala postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Recuerda, por tanto, dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. La iglesia en Corinto fue exhortada y llamada a una reforma bíblica cabal. Aquella iglesia, según la segunda epístola, capítulo 7, respondió con un arrepentimiento y cambios. Esta iglesia fue confrontada, reprendida por sus pecados. ¿Y cómo reaccionó? Se arrepintió y tomó otro curso de conducta. Esto es lo que a muchos no les gusta ni quieren hacer. La reforma no es algo popular. Esto se debe a que el hombre no le gusta tratar bíblicamente con su pecado para someterse a la voluntad de Dios. Los cambios que exige la reforma subrayan que la reforma es mucho más que fervor, algo excitante o algún interés religioso. Se ha dicho que el avivamiento es un período donde la excitación y el interés religioso son renovados. Durante ese tiempo de avivamiento en el pueblo de Dios, a menudo hay reuniones evangelísticas donde hay mucho fervor, donde hay mucho gozo. Los avivamientos son periodos de alto interés religioso que vienen acompañados de un deseo intenso de servir a Dios y de mucha actividad religiosa o espiritual. Estas son algunas de las razones por las cuales muchos creyentes desean estos avivamientos. Dios viene en una manera especial y hay cosas diferentes. Hay ánimo, hay entusiasmo por las cosas del Señor. En estos avivamientos también hay un buen número de profesiones de fe. Hay gran quebrantamiento, dolor, lamento y arrepentimiento por el pecado y un gran gozo por las cosas del Señor. Estas cosas en sí mismas no nos inquietan. Muchas de ellas, ciertamente, de las que ocurren en los avivamientos, son buenas. Lo que nos preocupa es ver un ambiente donde hay gran entusiasmo, excitación y gran expectación religiosos, sin una reforma bíblica y cabal cuando ésta es necesaria. A muchos les gusta hablar de los avivamientos, añoran esos tiempos, pero no hay un compromiso, no hay dedicación por reformar sus vidas y la vida de la iglesia para cumplir con todo lo que la Biblia demanda de una iglesia. Su conversación sobre los avivamientos es simplemente un camuflaje que esconde su desinterés hacia la obra necesaria de reforma. No quieren someterse a esa obra de reformar sus vidas para someterse a las demandas éticas y espirituales de la palabra de Dios. Hay muchos lugares donde se habla con entusiasmo de los avivamientos. Que el Espíritu venga, ya tú verás, llega el Espíritu y esto se resuelve. A la gente le gusta enfatizar esos movimientos, esos avivamientos. Pero se menosprecia y socava la reforma. Esto se debe a que en el avivamiento el énfasis cae en la actividad y poder de Dios, en lo que Dios hace, mientras que la reforma enfatiza la actividad humana, el deber del hombre. A la gente no le molesta que enfaticen la obra de Dios. Pero cuando se trata de enfatizar nuestro deber y lo que tenemos que hacer, ya eso es otra cosa. A la gente le gusta enfatizar la actividad de Dios en los avivamientos. Esto en sí mismo no es algo incorrecto. Pero cuando se enfatiza la actividad de Dios y se excluye la responsabilidad del hombre, esto es antibíblico. La gente se siente cómoda y tranquila cuando se lamenta por la condición decadente de la iglesia sin tener que hacer nada para cambiarla.
Ah, pero a la gente le gusta hablar de los avivamientos mientras no se hable de la reforma.
Según estas personas, la condición presente de la iglesia solo podrá cambiar por intervenciones inmediatas y especiales de Dios en esos tiempos de avivamiento espiritual. Vamos a orar, nos dicen, sí, hay que orar, y en un día como hoy, sí, hay que orar. Pero es que ellos lo que quieren hacer es orar y seguir cómodos viviendo en su desobediencia. Es fácil hablar de los males de la iglesia y de su condición decadente sin tener que ensuciarse las manos para tratar personal y bíblicamente con los problemas, los males, la decadencia de la iglesia. Asegúrate que en tu hogar, tú y tu casa, en verdad, según el modelo bíblico, sirven a Dios. Es fácil hablar de la mundanalidad, la complacencia religiosa, el orgullo y el desvío espiritual en la iglesia sin tener que hacer lo que Dios demanda para combatir estos males. Es muy fácil para los ministros hablar del avivamiento y orar para que tales avivamientos lleguen y terminen con todos los males de la iglesia sin que ellos tengan que involucrarse en la obra difícil y ardua de la reforma. No negamos la necesidad de la actividad de Dios, de su poder, de su gracia, para que prospere la obra de Dios. Pero cuando añoramos estos tiempos para socavar o pasar por alto nuestra responsabilidad de enmendar nuestros caminos y de hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer, nos engañamos. Esta manera de vivir solo refleja nuestra falta de amor a Dios y compromiso, nuestra desobediencia e infidelidad. En cierto sentido, inculpamos a Dios por la condición decadente de la iglesia o por la decadencia en nuestra vida. Hay que esperar que venga del cielo. Hay que esperar que algo ocurra. Entonces, es Dios quien tiene la culpa porque no ha hecho algo.
Por implicación, eso es lo que decimos. Cuando estamos pendientes
solamente a los avivamientos y no nos entregamos a hacer una obra de reforma en nuestra vida personal, en la iglesia, en nuestra familia y en nuestra nación.
Estas personas que descuidan su responsabilidad de enmendar sus vidas mientras que esperan un avivamiento que cambie su condición a la condición de la iglesia, les gusta hablar del avivamiento.
Ellas dicen, es verdad que el estado de la iglesia es terrible y deplorable, pero deja que venga un avivamiento. Este se encargará de cambiar esta situación. Los hombres son muy astutos para echar su responsabilidad sobre otros o sobre Dios, para no tener que tratar con su pecado y condición decadente. La culpa de su mala o pésima condición presente, según ellos, no cae sobre ellos. No se debe a la ausencia de un arrepentimiento bíblico. No se debe a la falta de un gran esfuerzo por su parte o a la falta de abnegación o autonegación o sacrificio por su parte. No se debe a su pasividad, sino que se encuentra en la inactividad de Dios. Dios es responsable, Él es soberano. Él es el que tiene el poder para cambiar la situación presente en que se encuentra la iglesia, mi familia, etc. Hermanos, oren, oren, oren por mi familia, oren, oren por mis hijos.
Sí, tenemos que orar por tus hijos. Pero si tú estás usando esto como una excusa para no entregarte a traer la reforma bíblica
que tienes que traer en tu propio hogar, tú te engañas.
Ah, es que nosotros no podemos hacer gran cosa, pastor.
No podemos cambiar hasta que Él avive en nuestras vidas, pastor.
Así también piensa el incrédulo. Él dice, ya que la salvación es de Jehová, no haré nada para convertirme hasta que Él obre en mí. Esto es lo que ocurre con aquel que no quiere entregarse a hacer los sacrificios y las cosas que Dios demanda para hacer los cambios necesarios en su vida y la vida de la iglesia.
No haré nada, esperaré que Dios obre. Oraré y oraré para no entregarme a la ardua labor de reformar mi vida según las enseñanzas y exigencias de la palabra de Dios. Así como el incrédulo no busca a Dios porque se siente muy cómodo con su pecado, así es con estas personas que profesan conocer a Dios. No reforman sus vidas porque se sienten cómodos con sus pecados. Han aprendido a vivir con ellos. La verdad es que no tienen el corazón y la disposición para tratar con el pecado como Dios demanda en su palabra. Y por favor, escúcheme, vivimos en un momento muy crítico e histórico de nuestra vida nacional y aún de la Iglesia de Cristo, especialmente del mundo evangélico. Nosotros que vivimos en tiempos difíciles, tiempos de los cuales Pablo nos habló, la tendencia en esos tiempos es excusar nuestra condición, la condición decadente y desorganizada de nuestro hogar, la falta de compromiso con la Iglesia de Cristo. Los tiempos son malos, la sociedad en que vivimos es difícil. Esta mentalidad abre el camino para permitir que la mundanalidad, el pecado en nuestro hogar, en nuestros hijos y en la Iglesia entre y se apodere. ¡Ah, pastor, todo el mundo lo hace! Nosotros, hermanos, no somos como el mundo. Nosotros no seguimos a aquellos que nos siguen a Cristo. Nuestro lenguaje es el siguiente: consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus testimonios. Lamentarse, llorar, añorar los tiempos buenos, no fue todo lo que hizo Josías. No fue lo que hizo este hombre. En él hubo una atención reverente a la palabra, una humillación. Enterneció su corazón. Oh, que algunos aquí, en su mente y corazón, tengan la oración: Señor, enternece mi corazón. Este hombre perseveró hasta que los cambios necesarios tomaron lugar en su vida y en el pueblo de Dios. Esto es lo que nosotros también tenemos que hacer sin demora. Ahora bien, es importante aclarar que en ningún momento estoy colocando la reforma como algo que se opone al avivamiento, como tampoco podemos ver la regeneración como una obra que se opone al arrepentimiento. Lo que asevero es que el arrepentimiento es nuestro deber. Así también, como el arrepentimiento es nuestro deber, la reforma es nuestro deber. Ambos deberes tenemos que hacerlo en dependencia de Dios. Josías no esperó que el pueblo deseara la reforma para introducirla. Él comenzó a reformar su corazón y de una manera sabia. Después de consultar y tratar con sus líderes, trató con el pueblo para llevarlo a la reforma. Buscó a Dios, fue fiel a la luz que Dios le dio, instruyó a sus líderes, ganó el corazón y el apoyo de sus líderes, instruyó al pueblo, instituyó reformas y no se detuvo hasta que cumplió todo lo que Dios había ordenado. La reforma es un avivamiento en acción. Así como el arrepentimiento es el producto de la regeneración en acción. La obra de la regeneración se ve en el pecador cuando éste se arrepiente y cree en el Evangelio. La obra que Dios hace cuando aviva a su pueblo se ve en una reforma. El punto nos enseña que no podemos despreciar lo que Dios ha hecho a través de nuestra Iglesia. Si Él nos ha llevado a instituir reformas en nuestra Iglesia y en nuestras vidas, es porque Dios ha obrado arrepentimiento. Dios ha obrado avivamiento. No podemos despreciar los cambios que hemos podido instituir en el poder de Dios en esta Iglesia. Fruto de la obra avivadora de Dios en nuestras almas.
No podemos despreciar lo que Dios ha hecho, pero no usemos lo que Dios ha hecho para excusar lo que nosotros tenemos que hacer.
Para sentirnos satisfechos con nosotros mismos y no entregarnos a lo que debemos hacer.
El reformar nuestras vidas según la palabra de Dios es nuestro deber y actividad.
Sí, se trata de una reforma, cambios. Sí, se trata de una reforma bíblica. Este hombre, los cambios que hizo, no se desprendieron de sus caprichos, sino de lo que la Biblia decía. Y fue una reforma cabal. No se casó con nadie ni nada. Esto es lo que Dios demanda, esto es lo que nosotros hacemos.
No caigamos en el error del hipercalvinismo. Enfatizar lo que Dios tiene que hacer y olvidarnos de lo que Él en su palabra nos llama a ser. Seamos cristianos bíblicos. Hay mucho que hacer. Necesitamos a cada miembro de esta iglesia. Por amor a Dios, por amor a su reino, entreguémonos a reformar nuestra vida, a reformar las cosas que hay que reformar en esta iglesia.
Josías no terminó hasta que cumplió todo.
La reforma es un proceso continuo. Siempre tenemos que estar reformando nuestras vidas según la palabra de Dios. Oremos.
Oh Dios y Padre Celestial, invocamos tu ayuda y tu bendición. Ten misericordia de nosotros. Sabemos que el diablo tomará la palabra y tratará de crear malentendidos, tergiversar. Pero, oh Dios, nadie puede parar tu palabra cuando tú la envías. Envíala para la salvación y santificación de nuestras almas, para que a través de tu verdad seamos conformados a la imagen de Cristo. Padre, ayúdanos en el camino de la reforma, que consideremos nuestros caminos a la luz de tus testimonios, y que no nos detengamos, sino que nos apresuremos a cambiar nuestros caminos, para que sean consecuentes con la enseñanza de tu palabra. Padre, perdona el mal y el pecado de los líderes en esta iglesia, de los miembros de esta iglesia y de los que aquí vienen a esta congregación. No te olvides de nosotros en tu ira. Recuerda tu misericordia. Queremos servirte. Queremos hacer tu voluntad. Mira nuestra nación en la condición en que se encuentra. Mira nuestros hijos. Padre, danos la gracia para traer reforma a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, que murió por un pueblo celoso de buenas obras. Amén.